historias.
De otras personas, lo que yo he visto es que hay cantidades de anécdotas, ¿sí? Es que con la anécdota del maestro uno no puede contar ni siquiera lo que dice en un solo día. No, la mente no le da uno para eso.
Vivencias.
Yo le ayudaba a escribir y él los sábados dictaba a los niños clases de clarividencia. Eso les daba su poder ahí y los ponía a ver cosas y los niños narraban lo que veían.
Doctrinas.
Yo estoy dormido, pero estoy despierto. Y cuando yo abro los ojos, estando dormido, yo reparo y veo esa iluminación tan hermosa que yo decía, ¿yo dónde estoy? Cuando veo la silueta de dos hombres, la silueta nomás de dos hombres, seres.
Grande y la pequeña.
Ah, no, todas grandes, todas, pero una como más bajita, ¿sí?
Anécdotas.
¿Y qué? Entonces, cuando ya todo terminó, ya me hicieron levantar, yo algo me pude sostener.
Pero, ¿hasta ahí cómo se fue el sumergiendo que volvió?
Claro, yo volví, pero yo no tenía conciencia, no tenía sí. nada. Yo como un zombie, o sea, yo ahí no sabía de nada. Yo ahí lo que hicieran conmigo, yo ni sabía qué estaba pasando.
¿El sumergiendo no se acuerda?
Yo solo me acuerdo de las manos que el maestro puso acá y el maestro levantó su mirada al cielo. Y dijo, hoy te levanto como un día Cristo levantó a Lázaro. Revive y anda, algo así dice el maestro.
Milagros.
Yo de ahí una vez el maestro lo atendió, ese estaba pendiente de la llegada de...
¿Sí?
¿Y sería así?
¿Y cómo estaba? Sí. ¿Estaba ahí?
Claro, él estaba ahí como que ya iba a empezar ahí en el... Ahí a empezar ya hasta atender cuando vio llegar el carro y una vez dijo, bueno, me dan licencia de atender a esta paciente que me llegó urgente.
Sanaceles y mucho más. Del paso de los enviados de Dios por esta esfera, Hakelium Zeus Induceus, Samael Joab Bator Beor, Afrodita Raab y toda la familia real. Revive con nos los inicios de esta sagrada obra redentora en un hermoso viaje desde sus albores, pasando por los diferentes templos o remanentes. Kilómetro 8, Canda de la Gea, Geo Aquarius del Pacífico y Templo Vegetal Sacro Aquarius. Todo esto en boca de aquellos que tuvieron el sagrado privilegio de estar apostados como apóstoles a su lado. Provoz, prohibido olvidar, donde todos los martes tendremos un invitado especial. A Dios no solo se le alaba con cantos y poemas, sino contando al mundo los beneficios de él recibidos. Hakelium Zeus Induceus.
Sea este un magnífico día a todos nuestros oidores en la redondez de esta esfera y aún fuera de ella. Le saluda el Mahatmaus, quien este es su provoz prohibido olvidar. Gratísimas por su contonía. Estamos en conexión con la voz del Tao, www.joventaoista.org, en Facebook, YouTube y en las diferentes redes sociales. En WhatsApp nos encuentras en la fuente virtual Sautelis, donde están estos audios, esta entrega especial, donde es menester empezar a difundirlos, difundir el paso de Dios por esta esfera, su grandeza, su lucha, su sacro oficio por redimir esta humanidad doliente. Continuamos en esta sexta entrega de este provoz con el venerable maestro Edón Dagón, donde en los anteriores entregas nos ha importado por un viaje histórico, un viaje doctrinario, de anécdotas, de vivencias, de hasta de cosas muy graciosas. Todo esto es por ser el camino espiritual, un camino que nos han venido a enseñar los venerables maestros. Maestro Edón Dagón, muy buen día, buen dinero y buena salud.
Quiero en las tardes, cuando el sol se baña, irme con mi morena hacia la orilla, echar las redes y entre playa y playa remar juntos los dos en mi barquilla, pues al surgir la luna llena, mientras ríe la brisa entre las flores, Colombiar me ha abrazado a mi morena.
Muy buen día, muy buen dinero, muy buena salud, muy buen amor. Vamos a continuar en este viaje a través de los recuerdos, de los bellos recuerdos con nuestros amados maestros. Continuamos desde la Fuente de Nailam, en la bella ciudad de Medellín. Maestro, ¿qué procesos tuvo su merced? ¿Se acuerda en el Canda de la Gea?
Bueno, ahí hay varias cositas. Uno muy interesante, yo cuando llegaba me planillaban en alguna parte. Recuerdo que la maestra Saudina ya era maestra, ya le habían subido la categoría de demonio, ya era maestra, era la jefe personal en ese momento, y me ubicó como jefe de cocina. En ese entonces uno comía, no eran los menajes, sino había unos platos blancos donde le servían a la gente. Y bueno, y acuérdense que ahí había agdivienes, entonces había alguien al targado de los agdivienes. Entonces había un plato que decía gato, pero así gato grande, ¿no? Eran 15 personas, cuando eso, el movimiento era bastante fuerte, había 15 personas en la cocina. Y en ese movimiento en la cocina, yo era el jefe. Y le sirvieron a alguien en el plato del gato. Claro que yo le cuento una cosa. Tenía cara de gato ese muchacho. Pero le sirvieron en ese plato. Y fueron donde el maestro y le dijeron que a alguien le habían servido en el plato el gato. Y el maestro, ¿a quién llamó? Al jefe de cocina. Él no llamó a... llamó al que había hecho eso. Llamó fue al jefe de cocina. Y empezó el proceso del jefe de cocina. Y aquí volvemos a lo de los procesos. Él de ahí se tomó para hablar a Dagón, para procesarle a Dagón todo lo que había hecho, los cambios genéticos, las mezclas genéticas, las transformaciones. Él me habló que antes que llamarse Dagón, mi simbre era dar genes, y que los genes, que la misel mía era entregar los genes, y que esos genes eran dados en forma de agdivienes, que todos teníamos los agdivienes en nuestros cuerpos, que la energía de Dagón era la energía de Protexel de los agdivienes, y de hecho así es, y que esa energía es la que ha entrado para que el mundo haya creado las sociedades protectoras de agdivienes, la lucha contra el maltrato de los agdivienes, es esa misma energía. Pero que había rodar como demonio, había entrado a mezclar las genéticas del hombre con la de los humanos, buscando aparentemente una mejor genética. Fueron 3 horas de proceso. Eso está plasmado en algunos casetes que de pronto, permita Dios, podamos llevarlos a la luz pública. Y ahí, en ese momento, cerró ese proceso con decirme: no volverás a mezclar los genes de los humanos con los genes de los agdivienes. Jamás lo volverás a hacer. Después de las 3 horas. Muy interesante. Es un gran proceso. En otro proceso que me acuerdo, el padre me insinuó de producir, quería una escena triste. Y entonces en ese momento estaba clavo con un proceso tocando una flauta. Era la época del gotis y estaba todo solo y pedí al demonio Mingas leyendo un pregón y Clavo tocando la flauta. Eso se veía una tristeza impresionante. Y dice el maestro, ¿veis esa escena de tristeza y de dolor? Un pobre demonio tocando su flauta de tristeza. Y eso quedó en un pregón y la gente pregonaba esas cosas. Y ahí arrancó otro proceso bonito en la época del gotis. Son esas épocas hermosas. Esos comienzos del año 1790, abril, mayo, empezando junio. El maestro por ese entonces también montó el gran Juiciades. ¿Qué era el Juiciades? Es un lugar que quedaba ahí en la parte empezando la carreterita, la parte superior del Canda, y entonces se hacía un gran juez, se hacía alguien que preguntaba lo que quisiera y había alguien que respondía. Entonces cada quien preguntaba de lo que quería. O sea, se sacaba los conociciertos más increíbles. Por allá me acuerdo que Arce preguntaba cuál es el ave que al cantar hace la señal de la cruz. Unas cosas increíbles. O sea, cada quien tenía la libertad de preguntar lo que él quería. Ese juicio era un proceso para activar el fuego de los dragones. El fuego dragón ahí. Estando en ese Juiciades, un 6 de agosto, se activó en mí, pues el padre me activó un dragón. Llegó el padre y me despertó el dragón As, que es padre de dragones, padre de dragones. Y en el momento en que eran como las 6 de la tarde, el maestro extendió la magdu y le cayó una piedra del cielo. Una piedrita le cayó. Hizo así la mano, como una palma así, abierta hacia arriba, y le cayó una piedra en la mano. Y él le explicaba, se la entregó a Ewis Baal porque él estaba haciendo un museo. No supe qué pasó con ese museo, con esa piedrita, pero esa quedó en Magdus de él. Él dijo que el Dragonas estaba en el sur oeste del mar del Atlántico, que queda junto a Islandia, abajo en el fondo. Y al despetrar As, esa piedra, eso reventó. Y esa piedra llegó hasta ahí. Pero es impresionante, él extendió la mano y la piedra llegó. Cayó, nosotros todos lo vimos así, eso no fue que nos contaran, sino lo vimos, cómo cayó la piedra ahí en la mano.
¿De qué tamaño?
No era muy grande, era una piedra, un pedrusco pequeñito. Digamos, si cerramos el dedo índice y lo ponemos en la raíz del dedo padre, ahí nos da el tamaño de la piedra, el redondel de la piedrita. Esa piedra, la parte que está hueca, que se ve ese hueco, ese era el tamaño de la piedrita.
Negrita, blanca, redonda.
Era como una piedra que yo recuerdo, era una piedra con amarillita, amarilla, amarillo quemado, una piedra de color como madera amarilla quemada. Así, esa fue la piedra que cayó en ese momento. Yo recuerdo que es que al recibir el Dragonas, él decía al padre que el Dragonas era activador de tragedias también, o sea, era el que manejaba los desiertos, y que no se podía nombrar mucho porque al nombrarlo se estaba acelerando el proceso del cambio geológico. Entonces a mí me decían Gran Dragón. A seguir de ese momento me decían Gran Dragón, el Gran Dragón. Ese era Y como él hablaba, era signando, entonces la forma, cuando me llamaba, él hacía con las manos algo, abría los brazos, las manos como si era, fuera gran, una cosa grande, y pone, y con la mano derecha por encima de la mano izquierda, como que algo agarraba, gran, eso significaba dragón. Llama la atención que cuando se hace por encima de la mano izquierda es dragón, cuando se hace por debajo es ladrón. Mm. O sea, esto era cuando él quería hablar de, quería decir ladrón, agarraba algo así debajo del brazo izquierdo, por debajo, y cuando quería decir dragón lo agarraba por arriba. Ya. Sí, a seguir de ese 6 de agosto de 1990, Satanás dejó de ser Satanás y se convirtió en Satán. Y bueno, es importante que hablemos algunas cosas de este dragón. El tener ese dragón dentro, pues era una calidad. Una calidad porque uno veía toda la naturaleza con figuras geométricas. Veía uno el mundo causal con la geometría que tiene todo lo existente. Es el dragón que laboró para tirar cordel, la estructura del cordel en todas las estructuras. Uno veía la geometría sagrada en todo, las dimensiones. Era muy interesante eso. Ya más adelantico en el Lotocosmos, recuerdo que él me escribió en una camiseta que todavía conservo, una camisa, Monjanicosmos, del gran Satás, del gran Sahas, que es Satás, que fue partido en el absoluto en Sat y en As. Y esa era una presencia muy fuerte, muy grande, uno como que estaba conectado por allá con grandes almacémenes de sabiduría. Y el padre me dijo un día, cuide mucho ese dragón, porque hay una catancia de dragón, de quedar en la miseria, en la ruina, perder todo lo material. Y el dragón As es el guardián para que evite que pase eso. Eso me lo dijo en 1990. El Dragisattva, o sea, el Bodhisattva, estaba muy biche en ese entonces. No es el que hoy soy. Y el 11 de noviembre de 1991... se fue. Ya estábamos, era en una época que habíamos llegado a Cali en septiembre. En septiembre el maestro viajó a Cali. Estaba ahí en un barrio, creo que se llamaba Floresta, pues, donde estaba sentado en la casa de los Morales, la familia Morales, la Ormo Godón y la posa, y junto a eso la casa de los Morales en sí, eran las dos casas pegaditas, ahí nos asentamos, pero el maestro había contratado la carpa de un circo para, había un circo ahí, un circo de esos chiquitos que llegan a la ciudad, y entonces el maestro contrató ese circo para dar clases de medicina y para dar cosas. Y estaba él en la puerta, entrevistaba al que iba a pasar. De Medellín llegaron allá en un carro unos seres de aquí de Medellín, una señora que se llamaba Dacagia y el marido. Entonces preguntaron dónde estaba el maestro, vamos para allá. Entonces, yo me fui con ellos, pero el tal maridito de ella se adelantó. y se metió por detrás, como el ladrón. Entonces le dijeron al maestro Kelly que a un tipo que yo había traído se había metido por detrás. Y cuando llegué, suáquete, me quitaron el dragón. Y aquí vuelve otra vez la historia. ¿Qué culpa tendría yo aparentemente para que me hicieran eso, no? Si uno mira con los ojos de miope, pues como siempre hace la gente, dicen que los elohinos o que los maestros son ciegos o que yo, cosas así absurdas. En realidad ese fue como el punto, porque ya hoy mirando con la tranquilidad de los hechos, ya el dragonaz necesitaba que ese bodhisattva o dragisattva creciera, porque no estaba dando la talla para estar ahí. Entonces, por eso fue sacado. Ese fue como el motivante, el detonante de esa situación que pasó ese día. Yo quiero hablar de ello para que tengan esto como experiencia. Yo en el momento no sentí, nada sentí. Bueno, quedé sin el dragón. Me devolví para la fuente, ahí donde estábamos. Me dicen, hay que dar una conferencia ya. Habían transcurrido por ahí 10 minutos del infausto hecho. Y el que está haciendo eso, dicta la conferencia. Y la fui a dictar. Ay, hermano. No. Lo que me acordaba, lo que había leído, lo que... O sea, la fluidez, la conexión dragoneida con el cosmos no estaba. Yo les digo que... Ahí ese día entendí con claridad meridiana que no hay peor desgracia que haber tenido a Dios dentro y haberla perdido. Porque ahí en ese momento no estaba ni el dragón, ni siquiera el dragón, estaba ahí un cascarón. Pero un cascarón, cascarón. Fue impresionante. Impresionante. Yo sentía deseos de morirme. No sentía más sino de tirarme un carro, de salir, desencarnar. El maestro, entendiendo mi dolor, me mandó por allá a Bucaramanga a hacer una justificación, a limpiar a alguien que estaba hablando mal de nosotros, y me mandó con el maestro Urías, que Dios me lo bendiga. Y planteamos a un señor allá y eso como que me empezó a dar ánimos, pero mi espíritu quedó totalmente triste, con mucha tristeza. Y empezaron a pasar hechos que ya les contaré. Bueno, aquí nos hemos adelantado un poquitito en el tiempo, pero para seguirla hilando, lo del dragón, lo que ocurre una vez se va el dragón. Yo entra mi alma en una tribulación, mi ser en una gran tribulación. Y... porque es que en ese momento no tenía seres, hasta Dagón se alejó, el maestro más adelante me dijo, alma, voz, men. O sea, mejor dicho, como decir un espectro. Estaba yo un cascarón. Y en ese entonces mis negocios, yo traía, comerciaba con guanábana desde Venezuela, traíamos y vendíamos en Bacatá. Y empezó caída tras caída, tras caída. Y efectivamente, como había dicho el padre, quedé en el asfalto. Cero pesos. Totalmente sin dinero. En la ruina, en la quiebra. Por ese entonces estaba la maestra, la hermana del maestro, Carolina, amiga mía. Hablé en Bogotá con ella. Ella maneja sus cosas y dijo, venga, le echo el ichín. Y echamos el ichín. Y el ichín salió, visita al sabio del sur. El maestro Kellyon por esos días estaba en el Geo Aquarius. Yo estaba en Bogotá, era el sabio del sur, era el maestro en ese momento. Y visité el sabio del sur. Ya el maestro Gaío, que esa es una historia que ahora tenemos que contar, se había ido. ¿Por qué se había ido? Visité el sabio del sur. Llegué allá al Geo Aquarius, no lo conocía. Finalizando enero, me encontré con Vende, o sea, la que hoy conocemos como nuestra Maida Hubrich. Entramos. Me acuerdo que ahí estaba Oman también. Entré. Y el padre me sometió como siempre a... ahí a una pequeña espera, pero él siempre tiembla hasta donde uno sabe hasta dónde templarlo. Y un día me hizo un proceso que duró 8 horas, en el cual me revisó todo el cuerpo, desde la forma como me cortaba las uñas, de la forma como me trajeaba, de la forma como me ubicaba los calzados, y me fue corrigiendo, me fue mostrando cómo las gentes pueden atraer miseria y abundancia con la apariencia que le dan, el cuidado que le dan a su cuerpo. E inclusive una sudadera que tenía me la rompió. Y mandó a una hija mía a que me trajera ropa nueva, porque eso no me servía. Era una ropa que no se sabía cuál era el frente y cuál era el atrás. Cosas así hizo él. Me habló, fueron 8 horas de proceso, en las cuales él me extrajo grandes niveles de miseria. Grandísimos niveles de miseria que tenía. Y al finalizar el día me dio de comer chontaduro con miel de que él había comido. Porque el chontaduro es para tener dura las chontas, o sea, para tener una fuerza. Y ahí me llevó... no recuerdo en este instante qué fue lo que me dijo. Ay, ¿qué fue? Llevar a Buenaventura, a la ciudad de la Buenaventura, y tenía que lanzarlas al mar en la ciudad de la Buenaventura. Y allá fui y las lanzamos. Y la fortuna empezó a cambiar. Volví a Medellín, donde estaba mi familia. Ya entenderán que había tribulaciones económicas. Yo pensando, de todas formas, empecé a pensar en qué iba a hacer en mi vida futura ya. Y como por arte de magia apareció una labor como ingeniero. Y empecé a laborar.
¿Usted es ingeniero?
Soy ingeniero, sí. en la lotería de Medellín, que esa es otra historia. Vamos a seguir esta divagación y ahora nos devolvemos otra vez al Kanda, allá donde estábamos. O sea, estamos todavía en el Kanda, pero vamos con la línea del Dragonás. Entonces esto nos está llevando a una línea a futuro. Sigámosla. Empecé a laborar con la lotería de Medellín. Y el día en que me dijeron, listo, ya aceptado, mañana comienza. Ese día atracaron el bus donde yo iba y nos robaron, nos atracaron. Ese mismo día, por la tarde, empecé a laborar allá en la lotería de Medellín. Durante, el mundo debe saber que los juegos de azar no son de Dios, que las loterías es un robo, una forma de robar, que es cárnico, pero eso fue lo que a mí me presentaron. Durante ese periodo de 2 años que laboré en la lotería de Medellín, me atracaron 5 veces. 5 veces me atracaron. Nunca, ni antes ni después, me han hecho nada, pero en ese periodo sí. Llegó la época del Lotocosmos, ya 1994, que hubo el gran perdón del robo y del karma desde cuando salimos del Sagrado Sol Absoluto, el 11 de enero de 1994. Me estoy aquí adelantando, pero es importante entenderlo. Él, el padre, habló de todo eso, de las formas de robar y todo eso. Fue cuando, en una época en que él habló de las 13.000 formas de robo que vuestra merced conoce, y qué cosas eran robo y qué no era robo. Y que para los que entráramos a ese perdón teníamos que tener la claritica para saber en qué se nos metíamos. Porque el que cometiera un error después de esa limpieza, el error que cometiera se le cobraba 7 veces más. Entonces pues yo le dije, pero maestro, yo trabajo en la lotería de Medellín. Y el padre dijo, lo prefiero trabajando en una fábrica de borrachos y no en una fábrica de ladrones. Se me retira ya de la Lotería de Medellín. Y yo pensé, ¿y con qué le voy a dar de comer a mis hijos? Pensé. Y dijo él, yo prefiero aguantar hambre a tener que robar. Se me retira ya. Bueno, yo qué. Y bueno, si Dios me lo dice a través de este ser que ha demostrado ser quien es, me retiro. Entonces hablé con él, solaxelé, dijo, le doy 40 días de preaviso para que su merced vaya arreglando sus cosas y salga. 40 días. Llegó el 11 de enero, me hicieron la limpieza, esa limpieza grande. Me sacaron el karma desde cuando salimos del Sagrado Sol Absoluto de a mí. Ya. Mi esposa tuvo una fortuna. Y es que ella estuvo en el proceso de los ñeros, pero bueno, ya lo hablaremos más luego. Y ella pasó por todos los 14 catorcenos. Entonces recibió 14 perdones, 14 limpiezas. En todo caso, a mí me quitaron las cargas desde cuando salí del Sagrado Sol Absoluto. De todas los karmas quedaron ahí. Y volví a Medellín, ya limpio esas cargas, pero sin labor. Pues empecé a laborar y yo le dije a la jefe de una vez, yo voy a trabajar, voy a laborar, pero yo voy a retirar. Y empecé a pasar hojas de vida. Nada. Y nada. Y nada. Se iban a terminar los 40 días ya. El padre me dio 40 días. Entonces,
¿Qué pasó? Faltaban 15 días para salir a vacaciones. Entonces yo le dije, yo voy a trabajarlos. Y salgo a vacaciones y ahí sí me retiro. Pues trabajé los 15 días y me robaron la quincena. Me atracaron, ese fue el quinto atraco. Yo recuerdo que en la Oriental, aquí, iba con la calle cuando metí una, me sentí que me metieron la mano al bolsillo. Y cuando volteé a mirar, había un negro grandotote con un cuchillo. ¿Qué? Pues que, pues llévensela, porque qué. Entonces, entendí que esto no era jugando. Ya lo había entendido, pero aquí sí me lo hicieron entender en forma. Y ya estaba en vacaciones, en ese momento ya a seguir de las semanas las siguientes. Pero o sea, ya pasé mi carta de renuncia. O sea, terminaban las vacaciones y yo ya estaba fuera. Y quedé sin trabajo, sin labor. Duró un tiempito así como... Y la fuente en ese entonces quedaba por acá en un barrio que se llama Los Almendros, acá, en la zona de Belén, pero Los Almendros. Veníamos en un taxi desde la casa y como que recibí una orden mental: bájese unas 2-3 cuadras antes. Me bajé y comencé a caminar, cuando de pronto un carro paró. ¡Pam! ¡Dagoberto, ¿cómo estás? ¿Qué? No me acordaba yo de ese muchacho. Había sido un alumno mío en la universidad. Hola, ¿cómo estás? ¿Y tú qué haces? Digo, no, yo trabajaba allí en Fabricato, en una empresa de telas, no recuerdo cuál era. Pero ya voy para la gobernación de Antioquia, soy el jefe de informática. ¿Y tú qué estás haciendo? Dije, no, yo estoy haciendo nada, usted es el que necesito. Yo necesito un jefe allá, un asistente mío. Entonces, listo, páseme la hoja de vida. En todo caso, pasé a trabajar como un jefe de desarrollo de software en la gobernación de Antioquia. Pero aquí es donde viene la historia. ¿Cómo empalma con lo que dijo el maestro? Lo prefiero trabajando en una fábrica de borrachos y no en una fábrica de ladrones. ¿Saben con qué pagan la gobernación de Antioquia? Con la fábrica de licores de Antioquia. Se estaba trabajando en una fábrica de borrachos. Las palabras del maestro siempre han sido exactas, precisas, total. Total, total, siempre ha sido así. El verbo de él es creador, al igual que el del maestro Samael. Siempre ellos son creadores con su palabra. Es impresionante. Recuerdo ahí en el mismo Kanda un día que estábamos haciendo un caracol con todos los seres de acuerdo a las alturas de tal va en tal parte, en tal parte, en tal parte. Dijo, este es tu puesto. Me mostró un sitio. Este es tu puesto. Bueno. Y cuando entramos en eso, quedé yo en otro lado. Pero comenzaron a moverse. Brrr, y después de una cantidad de movimientos, ya cuando se sentó, en el sitio que quedé, al tiempo, ese era el puesto que me había dicho el maestro. O sea, la palabra de él es ley, una ley exacta. Esta es la historia, como es. Y para cerrar el epílogo de hace casi una Heliocrón, me anunció el padre que hay unas altas posibilidades de que el Dragonás pueda volver. Eso también ya depende de uno, de las ganas y de lo que uno haga para ser merecedor a esta fortuna. De todas formas, el Dragonás
También cuando se fue me dijo, volverá cuando estemos a puertas de los cambios que esta tierra, que esta GEA debe vivir. Volviendo al Kanda, hay muchos elementos ahí en el Kanda que hay que rescatar. Por ejemplo, la llegada de Bardeus. Burdeus era el demonio de los burdeles, pero que en estos momentos tenía una misión de ser guardián por allá en el Hercólogos, guardián de los presos que hay allá. Pero se permitió que él, abro comillas, se fugara, cierro comillas, del Hercólogos y llegó aquí a la tierra, en este caso, y empezó a combatir con el maestro Kellion. La gente no lo veía, pero hubo un momento en que le dio un golpe al maestro y lo hizo orinarse del golpe. Lo estampó contra la pared y lo hizo orinarse. Y nuestro gran querido y todavía muy apreciado Flictón, él narraba y parecía como esos narradores de boxeo. Le impacta un golpe. Él narraba de una manera que parece que a él le abrieron la clarividencia en ese momento, al parecer, y él veía lo que la gente no veía. Y el maestro fue golpeado. En eso él llega a Bator y levanta los dos brazos, así como el que levanta el martillo de Thor. Iba a espiporrar a Burdeus. Y el padre dice, no me lo mate. Y lo agarra entonces a Burdeus y lo mete en el cuerpo.
La energía.
Y la mete en el cuerpo y la convierte en el maestro Bardeus. Le hace ese cambio a Bardeus. Son hechos que a uno siempre lo enternecen de ver el infinito amor de los padres, que teniendo el poder mental que se pudiera tener y la fuerza que se puede tener, se han sometido a los grandes niveles de sufrimiento en esta esfera por amor a unos demonios que ellos se han propuesto redimir, y que muchas veces esos mismos demonios les han pateado y les han hecho sufrir de forma indecible y de forma sin motivo alguno, pero ellos no cejan en su propósito de poderlos levantar y aplicarles a ellos la venganza de los dioses, de la cual ya hemos hablado.
Continuamos con este especial con el venerable maestro Edón Dagón, en este recorrido doctrinario, donde nos ha portado en las alas del tiempo, maestro. Qué hermosas vivencias, qué doctrinas, qué calidad, hasta qué memoria, maestro, ¿verdad?
Lo felicito, maestro. Bueno, cuéntenos un poquito más de el Kanda de la GEA, el remanente.
Sí,
Bueno, antes de seguir hablando de las historias del, es importante también que hablemos algo que también se aprendió allá, de lo que son las almas cuando se han matado, cómo se renace un alma. Acuérdate que en alguna anterior hablamos que hay nónadas, mónadas, chelas y más almas, pero hay momentos en los cuales el demonio ha matado completamente el alma, completamente. Cuando se mata completamente el alma, entonces el Padre nos develaba que hay que volver a empezar. Pues ya no se vuelve a tener nona, demona, no es, ese mecanismo no es, es uno nuevo. Primero hay que formar una montada. La montada es como el equivalente a una nónada. Luego una monjada, esa crece a ser monjada. De monjada, la monjada es como el equivalente a mónada. Luego crece a un gabo, a un perigabo o a un gábalo. O sea, ese es el tamaño. El gabo, el perigabo y el gábalo es el equivalente a un chela. Y ahí sí, un heliogábalo, que sería el equivalente a mahatma. O sea que un heliogábalo es un alma, es un milagro hecho, porque decía el padre que este tipo de formar alma así era más fácil el milagro de la carroña que habla en la Biblia, creo que es en Ezequiel o en Zacarías, bueno, en alguno de ellos, que hay una carroña y de pronto la carroña cobró nervio, cobró carne y cobró piel y revivió. Es más fácil hacer eso que volver a ser alma, pero existe eso para los demonios. Por ahí, por ejemplo, ven su Mercedes de pronto algún letrerito en el Kanda Monjanicos. En mi caso, Monjanicosmos del demonio del Sajas, que es Satás. Pero, por ejemplo, ahí en este momento en el Sacrocuario hay alguien que dice monta de Tamur, del demonio Tamur. ¿Ya? O sea, siempre está asociado al demonio que mató el alma. De pronto ese mismo tiene que volverla a formar si quiere lograr levantarse. Es que sin alma no se puede levantar un demonio, ya tiene que formar alma, pero esta ya la tendría que formar por este lado. Ya, ¿por qué les hablo de esto? Bueno, en ese entonces uno veía como una, había el maestro para procesar a esos seres, había una manada de monja, de nónadas y de mónadas. Eso vivían todas, como tenían que andar en grupo para todos los lados. Esos, las mónadas y las nónadas andaban en grupo. Eso parecía como una zarabanda de actividades. Eso era interesante. Bueno, llega la guerra del Golfo. Y ahí aparece el proceso del Gotis, licencia, el del Lotocosmos. ¿Qué era el Lotocosmos? Es un gran trébol de cuatro hojas con un en el centro. En el centro y las periferias alrededor hay un gran redondel. En ese Lotocosmos hubo muchas labores, muchas, porque en cada uno de los tréboles del núcleos se hacían unas runas harpar y se movía uno hacia allá. En las hojas de los tréboles se movía uno en runa dragoneida, y en las periferias se movía uno con la runa dimón,
Y entonces se movía uno con la runa de Imón y después decía uno, llegaba un momento en que decía agua, ¿sí? Mon jamiser, agua, en las periferias. Era una época de mucho sol, de mucho verano, o el sol, pero por las tardes, siempre que se hacía eso, llovía en cantidades, llovía. La runa de Imón era muy fuerte, uno tenía que caminar hacia atrás, caminando en la palma de las manos y en la palma de los pies, y formando una mesa con el cuerpo, la runa de Imón. Cuando, y en el centro, entonces, había solo dos seres que nos movíamos por todas partes. Ese ser era Serostamo y mi ser.
El guardián de los...
Sí, yo hasta donde podía llegar era hasta el núcleo central, pero no podía entrar hasta allá. Yo me movía en las hojas y me movía en las periferias, como el dragonas, ¿sí? Pero en el núcleo central hasta allá, no, de ahí para allá no podía pasar. En ese núcleo no, pero en todas las hojas y las periferias yo era libre de estar donde quería. No me gustaba quedarme en un solo sitio, tenía que moverme en todos los lados. Eso fue en la primera parte. Se ponía primero una música de rock para las periferias, luego una música de tierra para las hojas, y era una música celestial para el centro, y había unos mantras especiales. Los detalles ojalá los podamos contar más adelante, con lujo de detalles, los mantras, las cosas, porque esto es importantísimo retomarlo completamente. Hoy solamente estamos dando como la vivencia de eso. Recuerdo después los espavones, el proceso de los que nos pusieron, teníamos que espavonar un asadón, pero que tenía que tener bien las ciertas especificaciones, y se empezaron también con ello paralelamente. Los monjes lin, a sacar monjes lin, los que tuvieran una dicción perfecta de las palabras. Salieron muy pocos monjes lin con dicción perfecta. Yo creía que tenía dicción perfecta. La primera palabra que me equivoqué fue, es que cuando está uno allá, sale lo malo porque sale. Yo no decía real, hoy tal vez lo digo real, pero allá dije yo real, y ahí me equivoqué. Y en la segunda, entonces, la frase que le tocaba uno decir era, ya hoy me llama mi real ser, y por este llamado sabré quién soy. Tendré el pan de la vida, que son las aguas. Ya ayudaré a que otros lleguen y las beban. Esa era la frase que uno tenía que decir. Entonces, yo no me quedé en la L, pero sí me quedé en el real ser. Entonces era real ser. Y en la segunda vez, en la segunda, que hablaba de castellano, es el llano de castos, decía el padre. Era otro pregón. Pero en la segunda vez yo dije ya, y ahí perdí. Entonces ya no pasé a ser estaba arrastrando. Y eso, ahora, entre otras cosas, esto les recomiendo. Los que estén aprendiendo francés, tengan cuidado. Porque eso fue un aradajo que me quedó de decir Jean Valjean, que es una palabra en francés. Entonces, el francés es francés, pero el español es español. Y el francés es un lenguaje muy denso, muy pesado. No es de una lengua de Dios. Ya, se dice ya. Bueno, eso fueron días de mucha exigencia de fonética, de gran exigencia de fonética. En ese espavón, me acuerdo que Cholcinoa era el que tiraba garlopa para arreglarlos, y el padre llegaba y recibía el y en cada uno le encontraba, cada uno tenía lo que esa persona era.
Ni más ni menos.
Ni más ni menos.
Yo recuerdo hoy a un señor de Bucaramanga que él tenía, él le faltaba una pierna, era medio hombre, como medio hombre, y llegó allá al espadón y por comillas error, uno tenía que escribir el nombre o el simbre en el espadón. Y por comillas o error, Cholzima le botó la mitad del cimbre. Vuelvo y digo, comillas error. Cuando llegó donde el maestro, estaba a la mitad, y él le escribió: yo te pondré la otra mitad hoy. Hoy que eres medio, yo te pondré la otra mitad en los soles. Y al poco tiempo él desencarnó, pero con esa promesa tan hermosa, el Señor salió. Recuerdo también, por esos días, Mortimón, el que estamos hablando, llegó y, pero ese le dio a encabar por encabar el asadón por el otro lado. Como, o sea, ahí le salió lo que él era. Sí, lo que él era, porque es que un espabón es una parte ancha, entonces se mete por la parte angosta y hasta que llega a la parte ancha y ahí se ajusta. Pero este no, este uno lo metió fue por el otro lado, ya acuñando. Entonces, tío. Y le dije, ¿cómo le fue? Dijo, como siempre, volteado. Sí, claro. Esas son los recuerdos de... Hay muchas cosas. Había unas costillas donde se hacían las filas, las líneas de los recuerdo de los zapatos, los calzados. Uno tenía que dejar unos par de calzados ahí. Y me acuerdo tanto la maestra Brodita ayudando a los... porque muchos cometieron error de tener los calzados ahí, pero usar otros afuera. Entonces el maestro los agarró con las manos en la masa. Y yo también caí ahí. Pero la maestra Afrodita les buscaba como ayudarlos para que no les procesaran tan duro. Ella siempre como con el espíritu de mamá, de madre. A una hija mía, ella le ofrendó una Biblia que todavía existe. Dios me la bendiga siempre. En mi caso, el padre sí me agarró de frente, porque yo tenía el par de zapatos y tenía otro. Entonces, me quitó el espabón, me sacó el... Uy, no, ese día me sentía yo que me moría. Me hizo poner el espabón, me sacó el... Quedó solamente el cabo, me lo amarró como un rabo. Como si fuera el rabo, un rabo. Y como tenía los cuatro pares, uno debía tener sin un solo par, entonces tenía los dos pares, entonces los unos en los pies, los otros en la mano. Y me puso a caminar en cuatro, como el, por todos los pétalos, caminando en las cuatro. Que entre otras cosas, esa runa sabe para qué es, mi viejo, para espetrar el dragón. ¿Ya? Y duré todo el día caminando así, todo el día en eso, esa era la labor, todo el día. Y comíamos, era estofado de Arcolanda. Allá en ese entonces no le decíamos Arcolanda, sino Arcolam Raham. Arcolam Raham. Estofado de Arcolanda, y con yuquita y con las hojas y el Arcolanda. Ahí unos Arcolandas gigantes salían ahí. Y caminando, y al terminar el día no podíamos bañarnos. Ahí es donde se aplica que ley superior lava ley inferior. Era para que pudiéramos absorber el fuego, ese fuego de ese proceso. Había un oracel de los dragones para potencializar el fuego dragónico. Fetur, Hofater, Urfeter, sagrado fuego de las piedras, levantaos para rotar en los cuatro cabos de los cosmos, de Gea y de Somas, subid hasta Maya y encended a Glucus,
habitad en la casa de Calvo-Esfed, y seamos la llamarada de los cosmos, y permanezcamos eternos como el fuego. Y uno la decía y la redecía, y eso potencializaba el dragón en uno. Claro que nos decía el padre que las almas, o sea, cuando se activa el dragón, se activa el focal fet, que es el fuego de los dragones. Y ese fuego, si esa persona viola su conciencia, las almas son como hojarasca, como yesca, y es quemada fácilmente un alma. Porque cuando se tiene la sabiduría dragoneida y se viola la conciencia, el alma peligra de ser quemada rápidamente, y el dragón de rodar como el dragón negro a las tinieblas. Entonces era un arma de doble filo. Pero nos activamos ese dragón. Yo al terminar ese día con ese proceso sentía que algo como que me serpenteaba por toda la columna. Brrr, sentía como un serpenteo desde el coxis hasta arriba, hasta la vértebra 33. Fue el día que dijimos aquello, que la frase, que bueno, si a este viaje no salía, si a esta vez no salía, me iba y no jodía más. Y entonces al otro día el maestro me dijo, me signaba, entonces si a esta vez no sales, te vas y no jodes más, ¿dónde vayan mis hijos? Que yo no sepa lo que hacen, lo que digan. Eran procesos antecitos, después en el Gotis, volviéndome un poquitito, en el Gotis, recuerdo que yo terminé tan cansado que yo salí para Bucaramanga, estaba muy, con muchos procesos, muchas cosas, y el maestro me sintió muy calzado y allá me mandó una carta: tengo a Dagón pasando pruebas infernibles, pero pronto lo saco, pronto le doy luz, y otras cosas bonitas. Me habló de un demonio nieto, Totelcalmitov. Ese documento, si lo encuentro, se los haré llegar para que tener unas fotos. Es una historia hermosa. Estas son las historias que se vivieron allí en el Kanda. Otro evento muy importante que quiero resaltar fue un evento, bueno, dos podemos resaltar aquí. El padre, como les había dicho previamente, él siempre buscaba comportarse como un magdu más, sin usar sus poderes. Pero cuando tocaba usarlos, los usaba. Un ejemplo de ellos, la niña que resucitó él. Yo no estaba ese día, por cuanto no hablo de ello, pero sí, al otro día pude constatar que todo el mundo estaba con la alegría y... Avipa, correcto. La otra, que sí me consta, un día estábamos en el depósito. Yo siempre buscaba estar al pie del maestro todo el tiempo. A mí me pasaba como las cucarachas, que las barren, pero por el palo de la escoba se suben. Me pasaba siempre con él eso. Y estábamos ahí, en el depósito. Cuando de pronto el padre dice, pronto. Hay peligro de un grave accidente. Salgan y adviértenle al que está en el techo. El que está en el techo
que tenga cuidado con sus pasos. Él desde allá en el depósito vio que alguien estaba en el techo y salimos nosotros en carrera y efectivamente alguien iba a bajar y se iba a parar, iba a pisar en una teja que se iba a deslizar, y donde él hubiera hecho eso, cae de espaldas y se hubiera matado. Y él evitó eso. Entonces es una forma de mostrarles cómo él usaba los poderes para cosas que realmente eran estrictamente innecesarias, menester. Lo otro, lo buscaba, que había que buscar algo, lo buscamos como cualquier mortal. Ya. Eso, entre otras cosas, a él lo exigía, hacía que las cosas, nos enseñaba a ser como hombres, vivir con Dios dentro, pero como nos tocara vivir. Lo mejor de él fue que él era el ejemplo viviente de cómo tenía que ser uno. Eso era lo mejor, lo que yo disfrutaba. Por eso me gustaba estar al pie de él todo el tiempo. Sí. Para uno buscar ser, ojalá, lo más parecido. Para aprender del ejemplo vivo. Recuerdo que cuando alguna vez trajeron la remesa, una remesa de miel salínide, que eso se saca de las abejas, estas Angelita, la gúngura, sacan la miel de entre la tierra, o sea, no se pueden cultivar en cualquier parte, pero quienes la cosecharon esa vez trajeron en una pimpina de 50 kilos la miel, pero cometieron el error de que en esa pimpina ya habían transportado gasolina. Y una pimpina negra, me acuerdo tanto. Y llegó ahí. Me acuerdo que yo la probé y quedé como borrachito. Eso que fue una pruebita chiringuidita. Y el maestro se movió con pasión, miró a los cielos, pidió autorización. Y ese día se hizo un gran milagro. Nos sacó del depósito, pidió un balde, una tabla de madera, un balde, un lienzo. Y bueno, nos sacó del cuadro. Al cuarto de hora ya pudimos entrar. Y la tabla estaba, olía a gasolina, estaba impregnada completamente de gasolina, la tabla. Estaba dentro del balde, cubierta por el lienzo. Y la miel estaba totalmente limpia. Y probé la miel exquisita, la mejor miel salínica que me he tomado. Y me dice, nos dice, ¿os sorprendéis por lo que hago? Pues esto y mucho más podéis hacer vosotros, con una sola condición: no violar vuestra conciencia. Porque quien no viola su conciencia, se le abren las puertas de la sabiduría. Y la sapiencia de Dios llega a él a raudales sobre sí. Bueno, esto es una parte, porque en realidad fue todo un escrito como de 3 hojas. Porque él cuando eso no hablaba, sino que escribía. Que hoy lamento no haberle pedido a él copia, porque yo sé que me la hubiera dado. De esas palabras. Ojalá en algún lugar esté almacenado ese docuciar. Tuve la fortuna y la dicha ese día de repartir, de que me comisionara él a darles a todos los monjes una cucharada de esa miel. Ese día todos los monjes pudimos comer miel salínica que pasó por ese milagro.
¿Cuántas pimpinas eran?
Es una pimpina grande de 50 kilos, algo así, era como mucho más grande de una pimpina usual, grandísima, sí. Entonces se les dio a todos de esa miel. Hay algo, permítanme devolverme un poquitito en el tiempo, que se me quedaba algo en el tintero, como dicen. En 1988, por allá por diciembre también, por esas épocas, el maestro compró una fábrica de mieles que se llamaba Indumiel, en la carrera 27 con calle Novena en Bucaramanga, donde está el monumento al caballo, al Simón Bolívar, que está en el caballo. Ahí estaba la casa y ahí estaban los elementos. Es curioso una cosa. Ahí dentro de la venta había unas mieles que supuestamente eran de chispeador. Y estaban envasadas en unas botellas. Y bueno, uno llegaba y la miraba y sí, olía miel, la miel, la miel. Pero en el momento punto y hora que el maestro las pagó, y ya eran, pasaron a ser de la obra de Induapis, esa Indumiel pasó a ser Induapis, uno volvía y la abría, qué aroma, hermano, qué olor.
De inmediato.
O sea, la energía, por esto aquí, yo quiero hacerles énfasis en algo. La gente, por ejemplo, cuando llega una miel del maestro, dice, no, pues esta miel vale 80 mil pesos, por decir algo. Yo consigo de la misma miel allí y me vale por ahí 20, 4 veces menos. No, mi hijo, está equivocado. Está muy errado. La energía de los padres no tiene precio. No tiene ningún precio. Por ejemplo, hablemos de una planta, de algo sencillito, el boldo. Yo consigo boldo en cualquier parte y eso es muy barato. Ahora el boldo de la obra ya puede valer más. Sí, pero ese boldo de la obra ya tiene la impregnada la energía que le cura lo que la otra no cura. ¿Ya? Ese es un evento que es importante hacer entender. Que si se mete a una cámara Kirlian se ve inmediatamente el cambio de la frecuencia, la energía que esos productos tienen. Es impresionante. Impresionante. Es posible. A mí, por ejemplo, me ofrecían sacrosonel por allá en alguna parte. Frascos de sacrosonel. Gente que se lo sacaba por allá. Pero no. Es que no es igual. Porque no tiene las energías, la energía vital, la energía que cura, la energía que lo conecta uno con Dios. Esto es importante entenderlo. Mire, que alguien logre, así sea un producto, uno puede con ese producto solaxelar el karma de esas criaturas, porque está impregnada la energía de Dios ahí. Una energía ya para curar. ¿Es claro? Esos productos son evangelios que van curando. Ejemplo, un ejemplo clásico es la purga. Que de las primeras medicinas que yo le vi al maestro Kellion nacer, boldo, zen, linaza, acacia y otras cositas. Puede comprarla afuera. Cómprela. Y puede que hasta le haga provecho en algún porcentaje.
pero nunca será igual al que allá pasó por la energía de la U. A mí en ese Hinduapis, en Hindu Abejas, vi con mis ojos, con mi olfato sentí lo que era eso. Como una miel que era buena, pues era miel bien, no era una miel adulterada, no era buena miel. Uno olía y sí, olía bueno. Pero después de que el padre la compró, la... ¡qué diferencia tan enorme! Recuerdo también allá, en ese lugar, había un señor, don Oliverio, un tolimense, una cosecha del maestro Gallego. Y ese don Oliverio llegó buscando, le dijeron que allá estaba el maestro, y el maestro dijo, cuando el maestro lo vio, le decía, es a mí a quien buscas, mírame, soy yo, es a mí a quien tú estás buscando. Y fue mucha alegría para ese señor. Él, un alma grande, un gran ser, y llegó, fue monje en los primeros días, pero él ya estaba en un proceso de ida. Recuerdo que el padre llegó allá donde estaba don Oliverio, y estaba en la camita, ya estaba en un proceso de despedida. Y cuando vio al maestro, como que la vida le entró y se sentó. Y el maestro le sacó el espíritu de vida, lo bendijo y le trajo al maestro Samael para que lo mirara el rostro. Después nos decía el maestro Kellion que lo que él estaba buscando con ello era que lo mirara para que se porque él iba a retornar ya en los días de Samael aquí en la esfera. Ya. Y él le sacó el espíritu de vida. Le hizo, pues como, haciendo una comparación que no es tan apropiada, pero para que la gente me entienda, es como un proceso de extrema unción, pero una extrema unción cósmica en la cual el Padre lo preparó para la ida en ese momento. Yo estaba ahí y a los 10 minutos empezaron como los estertores de muerte a él. Entonces salimos en el carro de Tao San manejando, yo lo llevamos ahí en la mitad. Tao San manejando, yo, el señor don Oliverio y mi ser. Y salimos rápidamente para llegar al socorro. Y parqueamos, se parqueó en el hospital. Y bajó, lo bajé en mi brazo, estaba muy livianito. Y cuando llegamos allá al lugar para que lo atendieran, ya había muerto. Ese señor murió en mis brazos. Hay tantas cosas que quisiera contar. Me viene aquí a la memoria, permítame devolverme un poquitico en el tiempo, algo que es absolutamente importante que contemos. En el kilómetro 8, por allá en el año 1985, permítame devolverme porque esto que vamos a contar es importante. Había un señor, había unos muchachos, Omar Rodríguez, Marlene Rodríguez, que tenía una mamá, Socorro, le dio cáncer a ella le dio cáncer. Ella vivía en la ciudad y el padre, por amor a los muchachos, porque ellos estaban yendo allá a kilómetro 8, inclusive Omar trabajó para el maestro Kelly, le mandó una masvieta y las plantas y todo se le para curarse. Y me cuenta la misma Socorro que como ella era de difícil creencia, o sea, ella no creía en casi, un día lo vio que le abrió la puerta del cuarto donde él estaba, lo vio con una túnica blanca al maestro Kellion, y le abrió la puerta y le hizo unos pases de salud y le dijo: y te voy a dejar la puerta abierta para que vea, para que creas que no, esto no es un sueño sino que es una verdad. Y ella, cuando se despertó, efectivamente estaba la puerta abierta. En ese esfuerzo para que ella pudiera aceptar esa medicina. Y ella empezó como a mejorar, pero hubo un momento en que ella se desesperó porque no estaba curada ya. Y agarró todas esas plantas y las tiró a la basura. Y en ese momento, ya cuando yo hablé con el maestro, dijo: ya no hay nada que hacer. Ella tendrá que morir de eso. Porque rechazó, despreció la salud que Dios le daba. Y efectivamente murió de eso. Este es un testicierto que quiero contar, porque no debe quedar por fuera. ¿Bien? Volviendo al Kanda, otra cosa importantísima, importantísima que hay que entender, fue cuando el maestro empezó el ayuno del verbo. Eso fue... Se requería ese ayuno porque él también necesitaba procesar uno de los veores, creo que era el séptimo veor de yo trato de acordarme lo que decía el padre de los veores, para que los 13 veores estaba procesando uno para el maestro Samael Joás Bator Beor poder afinar esa labor que tenía que hacer. Como siempre, un proceso con el cual se empezó ese ayuno. Estamos frente a una gran piedra que había en el Kanda. Licencia. Recuerdo que la primera intérprete fue Quisquival, la hija de Mancha. Ahí hay otro tema importante a tratar, el tema de los mecanismos que usa Dios para sacar a los demonios. El demonio Mancha, la segunda creo que fue Yetrais y Calhedú, y así empezó esa secuencia, y con la cual empezó la época en que la doctrina fue entregada por escrito.
Hay algo muy importante que no podemos avanzar sin haberlo explicado. Y es que hay un mecanismo que el Padre siempre ha usado para ayudar a los demonios a sacarlos. Y es ponerlos a hacer exactamente lo contrario de lo que los hizo demonios. Entonces, ahora que mencionamos a Mancha, el demonio Mancha, a ella el padre le ubicó la oportunidad de que hiciera cremas para desmanchar la piel. A Dagón, este que les habla, que fue el padre, el dios de los filisteos, los adversarios por antonomasia del pueblo hebreo, lo puso a recoger antiguos hebreos aquí en Antioquía, en la Antioquía, que es la versión moderna de la antigua Antioquía. Y muchos del pueblo hebreo de ese entonces que nacieron aquí en Antioquía, la misel de recogerlos. Recuerdo que inclusive a Garfio, que es un gancho,
a él lo ponía en el Otocosmos como marca, como una marca de dónde comenzaba y dónde aparecía un proceso. Todo buscando siempre una mejoría, buscando una evolución. En los tiempos modernos, al demonio Hon, que es el demonio del ruido, su bodhisattva está en el lugar donde se produce la doctrina, se emite para el mundo en la emisora, para poderle pulir. Recuerdo que a Retablo, en un proceso ya en el Sacro Aquarius, que es el demonio de la idolatría, esa es una Eva, ella cuidaba con mucho esmero los mandalas, el chivo. Me acuerdo que un chivito, ella le podía molestar que le pisaran los testigos al chivo. O sea, ella, el cuidado, el dibujo, sí. O sea, ya era la forma positiva, esa energía canalizada para el respeto a las figuras con las cuales se estaba haciendo un mandala para procesar las cosas que tenían que procesarse. Mira que el padre cómo va revirtiendo las causales de lo que hacen los demonios para tornarlos en ángel. Amatea, el demonio que apaga los fuegos, de alguna forma lo puso a apagar los fuegos de guerra, los fuegos de la enemistad, y así tornarlo en un ser, en un ángel como es. Adagotas, el demonio de la tacañería, lo ha ido convirtiendo en el ángel del ahorro, del sabio ahorro, de la sabia sustentación. Al demonio Yetran, que es el demonio de lleva y trae, lo ubicó a entregar los mensajes de Dios para que sea de llevar buenas nuevas y así convertirlo en el maestro o la maestra Yetrais. ¿Ves cómo es el mecanismo de Dios? ¿Y en dónde es que estamos? Son tantas las cosas que uno trae a su evocación en este mocierto. Recuerdo cuando el padre perdió la visel temporalmente por el envenenamiento que le habían hecho. Él se movía clarividentemente, porque era la forma. Y a veces pues buscaba que alguno de nos, para endarmarnos, fuéramos lazarillos de él. Una vez que Do estaba haciendo las veces de lazarillo de él, eran como las 6 de la tarde, estábamos bajando por una escalera al granel, de donde quedaba la casa de Taosán, al granel. Y él, al dar el paso de un escalón a otro, dijo, antes de poner el pie, dijo, siento que si doy un paso, la vida de un pequeño ser sufrirá. Y yo me incliné y miré, y el pie de él no estaba así levantadito, no lo había puesto, había puesto el talón, pero no había dado el paso. Que usualmente él no camina así, pero en ese momento él siempre pone la bola del pie. Pero al mirar, había una babosita. Y él la sintió, entonces se quitó esa babosita y él siguió caminando.
es que él tiene un nivel de sensibilidad, o tenía un nivel de sensibilidad muy grande. Recuerdo alguna vez que le dijo a alguien, a una joven, vaya, tráigame esto, y con el codo la tocó así suavemente a la altura del hígado. Digo, un momentico, le sintió que tenía hepatitis esa muchacha con el solo hecho de tocarla con el codo, y efectivamente le mandaron a hacer exámenes y tenía hepatitis. Una joven de Ecuador que estaba por esos días en el templo. Hubo un congreso en Cartagena llamado Carta Nuestra. Para ese congreso recuerdo algo muy importante que me pasó. Yo tenía el pelo largo, más largo de lo que lo tengo yo hoy. Llegamos aquí a Masvietar, a Medellín. Veníamos el maestro Un, que ya no está, la Dragón de Ejecuste, que tampoco está, y mi ser. Y comenzábamos a Masvietar, pero para ir a ese congreso teníamos que ir de incógnitos. Entonces yo tenía que cortarme el pelo. Y me corté el pelo. Y por la tarde fui a atender pacientes. Y, ¿a dónde? Donde uno por la mañana les miraba, los sentía, los captaba. El maestro, cuando me enseñó a mí a ser médico, me enseñó a sentir y a inclusive a masvietar por un pelo. Uno con un pelo le ponía la mano encima y uno sentía lo que el paciente sentía. Él me preparó así, de esa manera. Y a mí me queda fácil sentir todo lo que un paciente siente. En ese entonces, cuando me quitaron el pelo, me quité el pelo a bordón perdido. ¿Qué es lo que le duele? ¿Qué le pasa? Porque las antenitas se fueron. Ya en Cartagena, en Carta Nuestra, el maestro llegó por el otro lado, subieron por Bucaramanga, el Canda Móvil se estuvo allá en Carta Nuestra. Y se hizo una reunión en el Hotel El Dorado. Allá en ese hotel, había el mismo hotel donde se estaba el congreso, un congreso gnóstico, y paralelamente se contrató un salón alterno, y ahí el maestro dictó conferencias y se dictaron conferencias nuestras. De ahí se rescataron muy pocas almas, pero se recibieron, y hubo una reunión con algunos dirigentes gnósticos. Recuerdo, en esa reunión, recuerdo que estuvo el maestro Samael Joalba Torbeor, estuvo el maestro Kelly, estuvo Terry Calcaor, estuvo el señor Palomino de Ecuador, estuvo uno de México, estuvieron varios. Y entre otras cosas, me acuerdo una anécdota. El maestro, en su estrategia de guerra, guerrero, siempre hábil, como él no hablaba sino que denunciaba, entonces había una parte que decía: sean bienvenidos a este hecho, bendito sean, tan, tan, tan. Entonces comenzó a leer a alguien: sean bienvenidos, bendito sean, tan, tan. Un maestro dijo: un momentico, ahí no, es aquí adelante. Entonces otra cosa, y entonces Palomino de una vez dijo: no, pero siga, siga. Entonces de una vez, eso es lo que quería el maestro, y le gustó. ¿Le gustó?
¿Me preguntó?
Sí, sí, o sea, logró ganar el interés de ellos, y alguna cosa se logró sembrar en esas criaturas. El mexicano, esto, que fue el que propició ese encuentro. Finalmente los gnósticos no quisieron reconocerle la partecita de ese lugar, el costo que nos había costado. Nosotros pagamos una parte, pero la que les tocaba a los gnósticos dejaron embarcado al mexicanito. Pero eso le hace un gran fondarma para él. Allí se hablaron muchas cosas. El maestro dio prácticas en el mar. Vi yo personalmente al dragón Incaos. Es un dragón chileno. El dragón Incaos le develó el dragón Incaos que conocemos nosotros como la runa Incaos, se la develó a un dragón de Chile. y le hizo un proceso increíble. Eso debe estar filmado en alguna parte. En ese entonces, también, eso fue despuesito, no me tocó, me correspondió, pero al maestro Eliseo sí le correspondió. La filmacel de sacar un poseso que caminaba como un muñequito de esos de cuerda, y el maestro sacó ese demonio de ahí y el hombre quedó bien. Un testicierto para la posteridad.
¿Cómo lo sacó?
Él extendió su mano y ¡pam! Lo sacó con la mano derecha, lo sacó ese demonio. Y el hombre quedó bien. Quedó bien. Y eso quedó grabado.
¿Fue en el Congreso o fue a un lado?
No, fue después, fue despuesito. Eso quedó grabado para la posteridad. Pero resulta que ya en el Kanda, y a esa sí ya me tocó a mí, dos personajes, borraron accidentalmente eso. Borraron ese testicierto, borraron, ¿cómo es posible? Grabaron encima otra cosa. Fue una bobada, dispararon la cámara y la borraron. Quedaron grabados, no fuera alguna otra cosa nueva, sino algún
paisaje.
Un paisaje ahí, ni paisaje, porque la cámara estaba apuntando al piso. Y el maestro, yo estaba ese día ahí, escribió con tinta roja una sentencia. Lo sentencio a 15.000 años en Agafanda, lugar del cosmos donde viven los violadores de conciencia, por haber borrado este testicierto con el cual quizá miles hubieran entrado estas doctrinas. Allá tendrán que estar por 15.000 años. Voy a decir quiénes fueron. El uno fue el dragón Fedmeyar, de aquí antioqueño, y el otro fue Elifuerzón. Fueron sentenciados así, no sé si más adelante le hayan levantado esa sentencia alguno, eso no tengo el dato. Pero él dijo, que son maestros, mejor les va, porque más pueden entregar luz en ese lugar. Que son dragones, mejor les va, porque así más almas traerán. Irán allí a hacer una labor de evangelis, cuando se decíamos misioneros, en esas tierras de Agafanda. Tinta roja fue escrita en el depósito. En este viaje a la costa, hubo una parte en la cual yo no estuve. Estábamos haciendo misel en otras partes. Pero allí nació una doctrina, el padre dio una doctrina muy grande, que fue la doctrina del Vitriolus, que fue plasmada en un libro, Eva Mujer, que ojalá y permita Dios. Ese libro debiera tenerlo todo taoísta en su casa. Y pido a los cielos que quien esté al targado de las ediciones o ediceles de los libros saque una nueva edicel grande, porque ese tesoro debe volver a salir. Lo mismo que el libro de la Copa de la Ira. Pero este Eva Mujer es un super libro que explica con claridad meridiana qué es el Vitriolus, qué es un orgasmo, cómo una Eva, qué es una Eva y qué es una mujer. Esas doctrinas se dieron. También allá en Cartagena se dio la doctrina de los Adams. Nos explicaba el padre cómo la raza de los Adams venía de Harry Carfiel, de un sol de Harry Carfiel, un sol que tenía o que tiene 66 esferas. Una de ellas es una esfera cárcel y de ahí vinieron la raza de los sajones. Pero los Adams vienen del sol de Harry Carfiel, o vinieron del sol de Harry Carfiel. Dio esa doctrina, que era menester venir para que con su genética poder rescatar a los Luzbeles. Fueron doctrinas entregadas allá. Y allá, quiero hablar aquí algo del maestro Gaío. Recuerdo que el padre, el maestro Gaío, cuando él hizo una venta de algo, dijo: aprendan esto para cuando yo no esté. Y el maestro Gaío le dijo: padre, permítame que yo no pase por ese dolor. Lléveme antes para yo no tener que pasar por el dolor de que vuestra merced no esté. Y es que Gaío, les quiero contar, aquí entramos en otra fase. En ese mismo viaje por allá, en esa parte, se entregó el Geocompris y Gaío lo recibió. Y él, en su espíritu de amor, lo entregó al señor que se decía Lasmic en Venezuela, y él comenzó a hacer mal uso de eso. Por este motivo, ya tenía él, quedaba sentenciado, porque es un secreto que no se podía entregar. Para 1991, en diciembre, se venía una tragedia. Ya se estaba en Cali, eso fue ya en diciembre del 91, ya se estaba en el Joaquarius. Me estoy saltando unas partecitas. Estoy hablando de Gaío. El maestro Kellion recibió los efluvios destructores, las emanaciones destructoras de un cataclismo que iba a arrasar toda la costa pacífica. Y fue tal el impacto que él desencarnó el 24 de diciembre de 1991 allá en el Joaquarius. Duró unos tiempitos desencarnado. Y hubo una solaxel para él volverlo. Él tenía que entregar el mejor de sus maestros a cambio de que él volviera. Y entonces se conjugaron tres cosas. Una, él tenía que entregar, el maestro tenía que entregar uno de los mejores de sus maestros. Dos, Gaío estaba pidiendo irse. Y tres, había cometido el error de haber entregado esto. Por ley tenía que irse. Entonces todo se conjugó. Gaío, el ángel más grande que yo he conocido, él con su amor, con su guitarra, conquistaba a las gentes. Eso parecía, era como, atraía como la miel ese varón. Y es así como él le da un coma pancreático y desencarna el 22 de diciembre de 1992 y sale. Pero no ha podido pasar a los soles, lo tiene trancado. Él no haber aprendido a pronunciar la L. Se hizo un intento de volverle a dar cuerpo físico por allá en 1997. En 1992 desencarnó, en 1997 se hizo un intento con otro Boisadva, pero ese Boisadva no tenía el voltaje suficiente para tan magna labor.
Cuando el sol se vaya, irme con mi morena hacia la orilla, echar las redes y entre playa y playa remar juntos los dos en mi barquilla. llena, mientras ríe la brisa entre las flores.
Bien, venerable maestro Albaxdo, dragón Fojatkiel, gratísimas por tantas bendiceles en doctrina, maestro, por ilustrarnos, por dar a conocer tantos aconteciertos tan hermosos, tan especiales, tan únicos del paso de los enviados de Dios por esta esfera, maestro. Gratísimas porque su merced tuvo ese dharma, ese gran privilegio que no todos han podido tener, y es una gran bendicel ahora que nos la enseña, nos la convive, como lo que llaman en el mundo comparte, maestro. Esto quedará sin duda para el futuro, para que algún día la gente y los seres que están llegando a estas filas puedan oír la grandeza de haber estado al lado del maestro, de tantas bendiciones recibir de nuestros padres.
Y dormirme al amor de mi serrana, mientras su mano cariñosa arranca notas a mi guitarra sevillana.
Bueno, por hoy dejamos este provoz y nos encontramos en una próxima entrega. Aún falta por contar bastantes cositas. Nos encontramos en un próximo, para la próxima, la séptima entrega. Bueno, gratísimas por su contonía. Nos despedimos en este supervoz prohibido olvidar, donde siempre es prohibido olvidarnos de esas bendiciones de los maestros, y siempre agradecer su paso por esta esfera, por venir a rescatarnos. Hasta una próxima.
El corazón de tedio.
Durante años, Yeus, el suplantador y plagiador del Mesías, quien es el gran Kabir de Galilea, que es Jesús el Cristo, este Yeus, como asesor del emperador, recomendó quemar las ciudades para, en su negra intención, borrar los registros que habían quedado del Cristo. Al ser registrado en varias registradurías, causando gran ignorancia y engaño al pueblo del presente y venidero. Esta historia no licenciaremos que se repita, porque ese es el propósito de la bestia perseguidora de nuestros enviados de Dios de esta época, que es borrar sus historias, sus milagros y testiciertos. Por eso aquí te decimos, prohibido olvidar. Hasta una nueva oportunidad.